Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Joenny Céspedes, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, Pepe Lacayo. ¿De dónde saldría?
De Guanabacoa, en La Habana.
Sábado y domingo, qué contento estaba porque sí. No estaba con Pepito Lacayo. ¿Qué te parece,
Daniel? Eso, Guajiro.
Sigue presentando.
Estoy de acuerdo contigo, yo también estaba muy contento.
El muchachito de Atillo me dijo que no, que estaba satisfecho de Guajiro Peña durante el fin de semana.
Muy bien, atención Cuba. Hoy, como cuarto bate del equipo, a Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba. Como hay mujeres lindas en el pueblo, pero esta se salió del plato.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
De Atillo, en Puerto Rico.
Puerto Rico, pero nació en Washington, D.C., ¿no?
En Nueva York.
En Camagüey.
En Camagüey. Esta va a ser su única advertencia. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar aquí y saludar a toda la faena deportiva. Y espero que hoy nos comuniquemos con alguien porque está un poquito abandonado. Y la interferencia que están haciendo, que dice este muchacho, espérate un momento porque lo tengo aquí, que me escribió una carta muy linda, el señor Héctor Hoyo. Así que gracias por todo, por escuchar el programa. La interferencia, no le haga caso a eso. Pero las noticias llegan, son verdaderas. Ahora voy a presentar de Holguín, la ciudad donde los niños canadienses fueron el año pasado a repartir juguetes, dinero y guantes y cosas para los niños de 11 y 12 años en Cuba. Van a ir ahora 8 días y van a hacer lo mismo. Esa es una noticia lindísima para los niños de Cuba, que estos muchachos canadienses de 11 y 12 años que juegan béisbol vayan a Cuba a hacer esa presentación y entregarle. Han recogido 1.300 y pico de dólares para regalárselo a los muchachos. Quiere decir, y esos niños de 11 años, ¿tú sabes lo que sería?
Bueno, venga.
Poder recibir 1.330 dólares, niños de 11 años, lo que tendrían que hacer, una barbaridad. Mucha gente dice, esa cantidad, no, ellos no tienen dinero.
Claro, son niños.
Eso es una fortuna para ellos. Okay.
Patrullando el jardín izquierdo.
Voy a presentar.
Patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Buenas noches a ti, al Guajirito Peña. Pero ya Tony Simón me subió el fin de semana.
¿Sí?
Como no había bateador designado, ya me nombraron DH. ¿Qué te parece? Así que designado.
Bueno, Guajiro. Ya
según
sabes,
Guajiro Peña.
De ahora en adelante, DH.
DH.
Muy bien, damas y caballeros.
Y saludos para Patricia, porque no para... ¿Sabía que era Atillo, Ricky?
¿Él es de Atillo?
Sí.
¿Ah, sí? Ah, mira qué bien. Sí. Hoy tenemos un show cargado de deportes. Vamos a hablar de pelota. Les vamos a decir qué peloteros cubanos están en la noticia. Vamos a hablar un poquito de la NBA, un poquito de boxeo, un poquito de fútbol, soccer. Tenemos nuestra sección oficial de Talking Baseball. Put Me In Coach, Los Sultanes del Swing. El segmentico del Guajiro Peña.
Hoy tengo de los 5 cubanos, los 60 que no jugaron en Cuba, que fueron estrella aquí, a José Cardenal.
Y les vamos a decir quién va a jugar en el Super Bowl, dónde será, a qué hora, qué día, todos los factores. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a establecer contacto en los últimos 7 minutos de este programa con la peña en Florida, Camagüey, con Rolly, nuestro embajador, para que nos cuente lo que está pasando por allá, porque hace tiempo que no hablamos con él. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada, para que ustedes puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña una segunda vez. Richie Pérez, no seas malo conmigo, chico. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Después de ese super contrato que firmó Yoeny Céspedes el viernes pasado, ahora nos toca hablar de dos grandes prospectos cubanos. Uno de ellos está en la lista de los 100 prospectos. El Major League Baseball lo tiene como número 10. Se trata de el cubano Joan Moncada, seleccionado jugador del año en la Liga Menor de los Medias Rojas de Boston en el 2015. Este jovencito apenas va a cumplir 21 años de edad en mayo. Los Medias Rojas han invertido hasta ahora 63 millones de dólares en él.
Porque, americanos.
Americanos.
Verdes.
Así, verdes. Uh-huh. Porque el contrato fue de 31.5, pero también tuvieron que pagar el impuesto de lujo
claro.
De 31.5. Ellos piensan que este caballero más que merece la pena. Y como le estaba diciendo a Luján en el noticiero de las 6, yo no creo que comience la temporada con el Boston, pero quizás lo suban después del Juego de las Estrellas.
Sí, yo creo que para agosto, septiembre.
En julio, agosto, septiembre. Y entonces el próximo año sí sería su primera temporada completa.
Sí.
Para hablar de él, aquí está Edemio Navas González, que conoce todos los pormenores de este caballero.
Bueno, papito, hace como alrededor de 4 años, yo te estuve hablando de este muchacho cuando estaba en su primera serie nacional con el equipo de Cienfuegos. Déjame decirte que tomó parte con el equipo Cuba en campeonatos mundiales infantiles, juveniles, y ya a los 15 años y medio, casi 16, ya formaba parte del roster del equipo de la Perla del Sur a las series nacionales. Y cuando a este muchacho lo vi con 15 años y medio, 16 años jugando, y todo lo que había hecho en la pelota, yo dije, este muchacho va a ser grande. Te recordarás que hace ya 3 años y medio, 4 años, yo te dije, Pepito, el primer pelotero cubano, y estamos hablando de un chiquito que tiene 15 años y medio, que va a recibir un contrato de más de 100 millones, va a ser el
Moncada.
Muchacho de la Perla del Sur, Joan Moncada.
Sí.
No me equivoqué porque no pudo jugar hasta los 23 años en la pelota cubana para poder ir a la agencia libre, y por lo tanto el equipo de los Medias Rojas tuvo que pagar el impuesto de lujo, o sea, el doble, 60 y pico millones, porque este muchacho recibió 31.5 millones como bonificación. No le podían pagar en el contrato más dinero porque si no, imagínate tú, el impuesto lo iba a hacer de 40, 50, 60 millones. Al darle esta bonificación, el salario para el 2015, su primera temporada en Liga Menor, fue poca plata.
Sí.
Para el 2016 va a estar en el roster de 40 peloteros con el salario mínimo cuando suba a las Grandes Ligas. O
sí.
Sea que si sube en agosto estaría ganando, digamos, 80, 100 mil dólares de los
correcto.
500 mil.
Correcto.
Él fue entrevistado por la prensa allí en Boston cuando se presentó para recibir este premio, el mejor jugador seleccionado por el Boston en Liga Menor en el 2015, y decía de que con su entrenador personal, su preparador físico, está entrenando en Fort Myers desde noviembre pasado, que físicamente se siente como nunca y que su gran meta para el 2016, su gran sueño va a ser jugar con el Boston en las Grandes Ligas. Como decías tú, Pepito, no creo que el muchacho esté listo para las Grandes Ligas. De todas formas, tiene que aprender mucho. En la clase A, por ejemplo, en el Greenville, en el año 2015, Moncada bateó para 2.78, disparó 19 dobles, 3 triples, 8 jonrones, y su slugging fue altísimo, incluyendo el porcentaje de envasamiento, y el slugging fue de 817 en 81 partidos, y se robó 49 bases. Sin embargo, en esta entrevista él dice que puede mejorar.
Eso fue lo mejor que hizo Demio. Hay un pelotero que jugó 7, 8 años en Cuba que lo ha estado siguiendo, se llama Bell, se asiló.
32 abril.
Va a estar presentándose para que lo vean los recados en Santo Domingo. Yo lo he seguido a él desde la Mundial de Béisbol. Señores, estamos en presencia de un muchacho que lo tiene todas las herramientas para jugar Grandes Ligas. Así que Bell, de Santiago de Cuba, lo están viendo los recados en Santo Domingo. 140 escados.
Sí. Bueno, Alexei Vela hace como 4 o 5 años tuvo una gran temporada con el equipo de Santiago de Cuba en la pelota cubana. Disparó 33 jonrones. Había igualado en esa campaña con Pito Abreu.
Tú sabes que el Guajiro no estuvo impresionado con estos números en absoluto. Cuando lo seleccionaron jugador en toda la sucursal de los Medias Rojas de Boston,
sí.
Con 278, 19 dobletes, 8 jonrones en 81 juegos.
No,
el Guajiro Peña dice, ¿pero qué es eso?
Sí.
Pero hay que mencionar, no aparte de esos números, que no hay pelotero en esa liga, parece, porque ese muchacho está jugando en una clase A, donde juegan los niños de 16, 17 años, casi. Ahora, yo lo que pienso es que el Boston le dio 30 y pico millones, y tuvo que pagar 30 y pico millones
por el impuesto.
Oye, para que juegue clase A.
Sí, pero lo que Guajiro Peña quiere, Peña quiere decir es que debió de haber tenido mejores numeritos la Liga Menor.
Sí, eso es lo que está tratando de decir. Es cierto. Para 81 partidos no tuvo gran producción ofensiva. Sí, bases robadas 49, muy bueno. Bueno, Pepito, ya que estamos tocando el tema de los muchachos jóvenes que se han ido de Cuba, nos escribió Luis Mestre pidiéndonos la información de Sionel Pérez, Yadiel Hernández, José Miguel Fernández y Norge Luis Ruiz. En el caso de Norge Luis Ruiz, fue el mejor pitcher cubano en los centroamericanos en Guadalajara en el año 2014, en noviembre del 2014, incluso le lanzó la gran final al equipo de República Dominicana y ahí Cuba le ganó ampliamente al elenco de Quisqueya La Bella. Incluso Norge Luis Ruiz lo dejaron hasta el noveno inning. Vino en el noveno inning, dio un boleto, lo conectaron y lo sacaron después de 8 entradas y 1/3 y finalmente logró la victoria. Lo dejaron, yo creo que demasiado, tuvo como 115, 120 lanzamientos. Y bueno, el año pasado estuvo en el equipo de Camagüey de nuevo. Es una figura joven, tiene 20 años, lo que quiere decir de que el equipo que quiera contratarlo tendrá que desembolsar mucho dinero, lo mismo que le pasó a Moncada. O sea, si le dan 10 millones, el equipo tiene que pagar 20 por los impuestos a lujos, porque está como jugador internacional, no es agente libre. José Miguel Fernández, del Matancero, tiene 26 años, estuvo en el Clásico Mundial del año 2013 en Japón. Agente libre, no va a tener ningún problema, está entrenando Dominicana, al igual que Ruiz, el camagüeyano. Y Yadiel Hernández se va a presentar próximamente a República Dominicana en un tryout. Y en el caso de Sionel Pérez, ese sí está en problemas. Porque tiene 2 años, tiene 19 años, pitcher zurdo de Camarioque, Matanzas. Y va a tener que hacer lo mismo que le hicieron a Moncada y a Norge Luis Ruiz. O sea que el equipo que lo quiera contratar, y hay unos cuantos ya no lo puede hacer, entre ellos el Boston, está el Houston, está San Diego, va a tener que desembolsar una buena cantidad. Pero de esos 4, la mejor figura para mí es Norge Luis Ruiz, el muchacho Camagüey.
Imagínate tú. Muy bien, ahora vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El Guajiro Peña dice que 722 kilómetros separan a Pinar del Río de Puerto Padre. Y esta sección él la bautizó los Sultanes de Holguín.
Sí. La segunda capital de Cuba después de las Tunas.
Se está haciendo famoso Holguín.
Claro, y mira, tenemos muchos oyentes por allá, por todas partes de Holguín.
Muchos. En más. Muy bien, el pelotero cubano Alexei Tato Bell mostrará habilidades a scouts en las grandes ligas los próximos días en México. Este fue el tercer pelotero en salir de Cuba con permiso. El otro fue Moncada.
Moncada se fue para Argentina, se casó con Argentina, después viajó a Guatemala y ahí fue que recibió el contrato.
Alexei Ramírez fue el primero.
Alexei en el 2007 se fue para República Dominicana, se casó con una doctora en Cuba.
Allá tú ves. Bueno, vamos a hablar de Alexei Tato Bell, que tiene 32 años de edad y ese es el talón de Aquiles de él. Ha jugado pelota profesional en Canadá, una pelota de tercera clase, porque la primera es las Grandes Ligas, la segunda es las Ligas Menores y cualquier pelota canadiense sería de tercera categoría.
Sí, compite con la Liga Independiente. Oh,
correcto. El Mundial de Béisbol, 2 veces. Déjame decirte que yo no sé si son 137 o 147 jonrones que batió en Cuba. Sí. Incluyendo la barbaridad de un año, metió 30 y pico.
Sí, lo que en los últimos 2 años en el equipo de Santiago Cuba tuvo una lesión, después su rendimiento no fue el mejor, pero creo que con 32 años se van a fijar mucho los scouts y también los dueños y los gerentes en darle un contrato grande, pero pudiera recibir con 32 años un contrato con ese talento que tiene Bell, buen jardinero derecho, puede ayudar a cualquier equipo. Yo creo que podría recibir un contrato entre 15 y 20 millones por 4 o 5 años. No está mal para 32 años. No va a recibir ni 60 ni 70 millones, pero 18 o 20 millones sí.
Yo pienso que la edad de él está contra la pared. Porque él no puede ir a jugar Liga Menor. Si lo firman, tiene que ir directo a Grandes Ligas, al campo de entrenamiento y hacer el equipo. Sí. Demostrar que puede batear. Y si tiene la fuerza suficiente con los números que él tiene, pudiera jugar 2 o 3 años en Grandes Ligas, pero no le van a dar mucho dinero
por
la edad que tiene.
Sí.
Ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Ayer solamente hubo 4 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Solamente 4, lo crean o no, un domingo. Oklahoma City Thunder perdió contra los Nets de Brooklyn por 10 puntos, 116-106. Los Celtics de Boston apalearon a los 76ers en Filadelfia, en la nieve, 112-92. Los Clippers de Los Ángeles cayeron ante Toronto, 112-94. Los Mavericks de Dallas perdieron contra los Cohetes de Houston, 115-104. Esta noche la NBA se desquita. Casi todo el mundo en acción en el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó en Cleveland los Timberwolves de Minnesota contra los Cavaliers de LeBron James. Ya comenzó en la capital norteamericana los Celtics de Boston contra los Wizards de Washington. A las 8 p.m. en Chicago, el Miami Heat versus Chicago Bulls.
Han perdido 4 juegos seguidos y el equipo de Chicago está encendido, que le acabó de ganar tremendo partido dando al paliza a Cavalier.
Es verdad.
Y hay un español ahí que está acabando, Gasol.
Pau Gasol. Sí. Y el hermano también.
¿Qué tamaño tiene ese muchacho?
Él mide como más de 2 metros. Sí, 2 metros.
Miden 7 pies cada uno.
Sí,
son gigantes.
Sí, fácilmente. Sí. Y corpulento, no solamente porque no son flacos.
La fuerza que tiene. Yo lo vi jugando contra LeBron James y cogió y levantó, casi levantó en peso a LeBron James. Y LeBron James se echó ahí.
El otro.
Cataluña, ¿no?
Sí, mira, y da la casualidad que su hermano, Marc Gasol, va a jugar esta noche en Memphis porque viene el Orlando Magic a las 8 p.m. a jugar contra los Grizzlies. Así que los dos hermanos Gasol van a jugar esta noche al mismo tiempo a las 8 p.m. Me encanta jugar cuando juegan entre sí. Ellos se dan empujones y zancadillas, medio jugando, pero en serio. También a las 8, Houston en Nueva Orleans contra los Pelícanos. A las 9, Atlanta de visita en Denver contra los Nuggets. A las 9, los Pistones del Detroit en Utah contra el equipo favorito de Bruno Tokars, el Jazz. Charlotte de visita en Sacramento contra los Reyes a las 10 p.m. Y el último partido de la jornada a las 10:30, los Espuelas de San Antonio contra los Invencibles, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State a las 10:30 esta noche. El Guajiro Peña quiere saber cómo están las tablas de posiciones en la NBA. Muy fácil. Qué pena por el Miami Heat. Ya estamos hablando que el equipo local tiene solamente 2 victorias más que derrotas, 23-21. ¿Tú puedes creer eso? Pues ese equipo que, por lo menos en papel, parece tan talentoso. No solamente eso. Si los playoffs comenzaran hoy, ocuparía el último, octavo y último cupo disponible a la postemporada.
Hay 2 equipos casi que nada, están insoportables, ¿no? Las Espuelas de San Antonio y el Golden Gate, eso, increíble.
Sí. El Golden State es impresionante. 40 victorias y 4 derrotas. O sea, pierden una vez en cada 10 partidos.
Lleva un paso de alrededor de 70 y...
Pierden una vez cada 11 partidos.
Sí, 70 y pico victorias, perdería más o menos 8 o 9 en la campaña.
Eso es un promedio de 900.
Sí, superaría el récord de Jordan con el equipo de los Toros de Chicago.
Correcto. Este equipo es una máquina, ha ganado 3 juegos en fila, pero no es el equipo más caliente de la liga. San Antonio ha ganado 10+3 juegos consecutivos. Tiene promedio de 38-6.
Las Espuelitas.
Casi, casi, casi. Llegándole a los Guerreros de Golden State. O sea que este año, sin duda alguna, los mejores equipos de la NBA están en la costa del Pacífico. Oklahoma City también está al frente de su confederación, pero con un récord mucho más razonable. Atlanta está al frente de la sureste con 26-19. Cleveland, LeBron James y los Cavaliers al frente en la central con 30-12. Y, por supuesto, Toronto al frente en la Atlántica o en la este con 29-15. Guajiro Peña.
No, el comentario que quería hacer era del equipo de San Antonio, que Rafael y yo hablamos el año pasado, que decían que estaban viejos. No, están viejos de estar jugando juntos 7-8 años. ¿Qué clase? Tiene un Packer ahí y el Duncan ese, que mete miedo. Hay que ganarle, de verdad, es un equipo. Y por el otro lado, el chiquito ese que está con el Golden State, señores, los 3 puntos para él no importa dónde está la distancia. Sí. ¿Dónde salió el chiquito ese?
Que es el actual jugador más valioso de la liga.
Sí, señor. Y ganaron el año pasado.
Tú sabes lo que es que desde ahora, bueno, desde que ganaron el año pasado, ya la prensa dice, no, esto va a ser una dinastía. O sea, que van a ganar 2 o 3 años consecutivos. Como lo eran los Chicago Bulls cuando Michael Jordan jugaba con ellos. que ganaban un campeonato y ya eran favoritos para ganar el otro, y así estuvieron y ganaron, ¿cuántos? 6.
Sí. Y los Phillies además hacen un comentario también que están en una racha malísima, no porque estén jugando mal, las lesiones que tienen, 7 basquetbolistas del equipo están lesionados, incluyendo Westside, que dicen que no sabe si va a poder jugar más de dos minutos, y eso es malísimo. Así que el único que está es Boch, que es el único que está entero, de verdad. Así que vamos a ver.
Eso
lo que
te iba
pasa.
A preguntar, Guajiro, tú que has aprendido tanto de baloncesto de Rafael, si tú fueras la gerencia del Miami Heat, ¿qué es lo que tú harías para mejorar ese espantoso promedio que está teniendo el Miami? Porque si pierde hoy, ya ni siquiera está en el panorama de la postemporada.
Sí, señor.
¿Qué harías tú para mejorar?
Yo te digo la verdad. Si te pones a mirar en todos los equipos, te encuentras con una figura. El caso ese del Español, yo sabía que él era bastante bueno, pero no sabía que tenía el talento que tiene, la forma de jugar. Buenos. Una cosa es redondo. Él no tiene los 3 puntos. Es lo que busca siempre por abajo de la canasta, porque tiene una fortaleza física que mete miedo. Y cuando llega abajo de la canasta, al seguro que te mete los 2 puntos. Eso no falla.
Bueno, muchas gracias por escribirnos de Cuba. Tenemos muchas cartas hoy. Una de ellas es un fiel admirador desde San Juan y Martínez.
Pinar del Río, el cliente. ¿Eh?
Se llama Janeid. Janeid quiere saber, y este va a ser un problema, quisiera que me manden todos los contratos que se han firmado para esta temporada.
Faltan unos cuantos todavía.
Oye, pero sería imposible porque se han firmado más de 200 contratos. Imagínate tú. De cualquier manera, vamos a seguir hablando de los más importantes en este paso. También nos han escrito de la Peña Conrado Marrero, y aquí echándole flores al Guajiro Peña. Mira, muy bueno el segmento del Guajiro Peña el viernes pasado sobre nuestro coterráneo Bert Campaneres.
Sí, de Matanzas, de Pueblo Nuevo. Tremendo pelotero, ¿verdad?
Te luciste.
Esos son los peloteros que hoy voy a dar Cardenal, son primos. Y también decirle a los fanáticos en Santa Clara, en Matanzas, que Félix y Sassi y Campanares son parientes. Sí. Y el señor Edmundo Moró tiene, eso sí quiero averiguarlo. Y Sassi se escribe al derecho y al revés, la famosa segunda base de Matanzas.
Sí. Y del equipo Cuba también.
Con el Team Nacional de Cuba en México, y nunca había visto un pelotero matero lucir como lucía ese muchacho en segunda base. Ahora, Edmundo Moró y Sassi, así mismo lo estaba buscando en la enciclopedia, caramba, ¿serán familia también?
Sí.
Porque ahora, son de Matanza. Probar,
sí. Yo he invitado personalmente, porque he hablado por teléfono 2 veces con Bert Campaneris, lo he invitado aquí al programa y no ha querido venir.
No es que no ha querido, no tiene tiempo.
Lo invité cuando estaba en la pretemporada aquí en la Florida, pero me dijo, voy a pescar con unos amigos y no puedo ir al show.
Déjame decir a los fanáticos, el caso de Campanari no es que no quiera venir, él ha venido muchas veces ya, y dice que así mismo, Peña, me da pena volver otra vez.
Sí, es un poco penoso.
Digo, ¿pero por qué? Pero bueno, dice Peña, si ha ido como 3 o 4 veces, y es cierto que ha venido aquí al programa, y ahora sí. Lo que sí tengo una noticia buena, aparte de Campanares, es que Tony Oliva va a venir por aquí al campo de entrenamiento para ir para Orlando, que trabaja con Minnesota,
¿sí?
Y
sí,
casi estoy seguro que viene aquí. Y él ha venido.
Él ha venido como 5 veces.
Él siempre viene. Precisamente hizo tremenda amistad con Bruno Tocars, pese a que Bruno Tocars es lo que le gusta el baloncesto. Pero
bueno, déjame decir que Bruno Soca es el único hombre que ha aprendido a hablar bien español porque se casó con una cubana.
Así me gusta. Cualquier pelotero cubano es bienvenido aquí cuantas veces quiera regresar. Ya tienen una invitación abierta a todos y ellos lo saben muy bien. Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Bueno, Peña, tienes todo el tiempo del mundo.
De los peloteros que le dije que había 5 peloteros que en los años 60 jugaron juvenil en Cuba, pero que la revolución tumbó el béisbol profesional y se hicieron peloteros aquí. Campanares, Tito Fuentes, Tony Oliva, Dani Pérez y Cardenal. Me falta Cardenal, que lo voy a dar hoy, y Tito. Y aquí van los números de José Cardenal nació en Pueblo Nuevo, Matanzas, en octubre 7 de 1947. Firmó en el año 61 profesional. ¿Por quién? Por uno de los grandes de la historia que está en el Hall de la Fama como ejecutivo, Alex Pompey, para San Francisco. Jugó 3 años en Liga Menor y el tercer año jugando en Puerto Rico con el Cagua, los Burritos de Cagua. Se convirtió en tremendo pelotero. En el 63 debuta con el San Francisco hasta el 65, donde lo cambian para los Angelinos y tuvo su mejor temporada, 65-68. En el 72 pasa para los Cubs de Chicago y ahí se pasó hasta el año 19. Sus mejores turnos y sus mejores juegos y sus mejores jonrones los tuvo en los Cubs de Chicago. Y lo voy a decir por qué. Batió 19 jonrones, 291 y empujó 70. ¿Por qué? Porque Chicago lavó la bola y era bateador. Terminó en el año 80 con 18 años en Grandes Ligas, con 138 jonrones, empujó 775 y se robó 379 bases. Jugó 2 series mundiales y en el 80 tuvo una serie mundial con el Kansas City. ¿Quién ganó esa serie? Los Cardenales.
Los Phillies de Filadelfia, 4-2. Tu socio, el zurdo, ¿cómo se llamaba el zurdo? Steve Carlton. Sí. Ganó 2 juegos en esa serie y Michael Schmidt conectó 3 jonrones.
Bueno, de Marcos Smith había que esperar eso. Sí. Ah, ok. Déjame decirte que este muchacho en la serie esa jugó después de haber sido cambiado a Kansas City y pasó para el equipo Cincinnati, donde terminó su carrera de 15 años. Después de 15 años en Grandes Ligas, lo firmaron el Cincinnati. Tuvo 15 años de coche con el Cincinnati en Grandes Ligas. Pasó para los Cardenales de San Luis, donde terminó su carrera y vive hoy en día en Kansas City, Missouri. El señor José Cardenal jugó en Puerto Rico igual que jugó Tani Pérez, Bel Campanario en Venezuela, Tony Oliva en Puerto Rico y Cardenal, que fue el líder jonronero en Cagua con 15 y en el béisbol de Puerto Rico. El único que ha bateado 25 jonrón se llama Reggie Jackson. Nadie ha bateado más, pero Cardenal con 15 jonrones en la Liga de los Latinos es uno de los grandes. Cardenal lo invitaron a ir al equipo, al Vaticano, al equipo de los Cardenales, y cuando llegaron le dijeron al padre, al padre famoso, no me acuerdo el nombre de él en esa época.
Al Papa.
Pero él dijo, están los Cardenales de los Estados Unidos aquí. Cuando el cura vino y preguntó, pasaron a hablar con los peloteros, Cardenal, que se llama Cardenal, sí. Y entonces...
Por coincidencia.
Y la iglesia, donde dice, no señor, si nosotros no somos de la iglesia, nosotros somos cardenal porque vamos con los cardenales de San Luis. Sí.
Además es cardinal conmigo.
El padre sí, estaba equivocado, creía que eran cardenales. Pero bueno, esa es la historia de este muchacho que tiene como familia a Campanari, a Isasi, y hay que averiguar lo de Sandy Amoró.
Sí, sí, okay. Es familia de Sandy.
Noticias del boxeo profesional.
Repito, tremenda cartelera el último fin de semana. Y bueno, Dani García, de origen puertorriqueño, reside allá en Pensilvania, en Filadelfia. Le ganó cerrado combate por decisión unánime en 12 rounds al mexicoamericano Robert Guerrero. Y de esa forma ganó el título welter vacante por la Federación Internacional de Boxeo. Este muchacho de 27 años de Filadelfia sigue invicto en el boxeo profesional, ahora con 32-0 y 18 knockouts. Guerrero perdió su cuarto combate con 33 victorias, de las cuales ha ganado 18 por la vía rápida. Así que fue una gran cartelera. Y bueno, asignan para el mes de mayo de este año un juicio de All Star Boxing con el campeón mundial de México, Saúl El Canelo Álvarez. Y esto se debe a que, bueno, el cubano puertorriqueño Félix Tutico Zavala, presidente de All Star Boxing, demandó en el año 2010 al Canelo y el promotor Oscar de la Hoya, alegando que había firmado un contrato de 4 años con el pelador mexicano en el año 2008, que establecía que el mismo se renovaría automáticamente si el mexicano ganaba la corona mundial. Y creo que el cubano boricua americano, Tutico Zavala, tiene el 90% de posibilidades de ganar este juicio, y de ganarlo, la demanda es millonaria, creo que son de más de $8 millones para el Tutico Zavala. Así que esto fue lo más importante del boxeo este último fin de semana, y bueno, vamos a ver, estaremos al tanto en el mes de mayo a ver qué pasa, porque este juicio precisamente se va a realizar acá en el Tribunal del Circuito Judicial del Condado Miami-Dade.
Vamos con noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Hubo cambios gigantescos en la Liga Española de Fútbol, básicamente porque los dos clubes madrileños empataron, mientras que el Barcelona ganó y le pasó por encima al Atlético. Pese a haber jugado un partido menos, hay un empate, 48 puntos Barcelona, 48 puntos Atlético Madrid, 44 Real Madrid, y eso que el Barcelona ha jugado un partido menos. De cualquier manera, el Barcelona le lleva ventaja por puntos y también por diferencia de goles al Atlético Madrid. Durante el fin de semana, el Real Madrid empató 1-1 contra el Real Betis de Sevilla. El Atlético de Madrid empató en casa 0-0, mientras que el Barcelona derrotó 2-1 de visita al Málaga con un gol de Messi. Luis Suárez sigue siendo el máximo goleador de la liga con 18. Benzema tiene 17 y Neymar tiene 16. Ahora sí, otro fútbol. Ah, bueno, mira, ya me están diciendo.
¿Qué le pasó a los Cardenales? Eddie, en la NFL, Pepito.
Eddie Pérez, ahora vamos con noticias del fútbol americano. El Super Bowl, o gran final del fútbol americano, se va a jugar el 7 de febrero en San Francisco, California. En realidad es Santa Clara, pero está en el área metropolitana de San Francisco, en el Levi's Stadium, bajo que tiene capacidad para 75 mil personas.
Lleno total.
Más 12 mil personas en los palcos en los palcos privados.
Bueno, si eso lo amplía, 150 mil personas, se llena ahí en San Francisco.
Correcto.
¿Verdad?
A las 6 p.m. va a comenzar el partido y no hay sorpresas. El primer clasificado de la Confederación Nacional, las Panteras de Carolina, van a jugar contra el primer clasificado en la Confederación Americana, los Broncos de Denver.
Han fajado dos super quarterbacks, ¿sabía?
Por supuesto, ¿no? Ahí va a estar Manning. Tú sabes que este formato se lo robaron a la pelota. Liga Americana, sí. Liga Nacional, sí. Confederación Americana, Confederación Nacional.
Tú sabes que me gustó mucho que hicieron una entrevista, vino Manning y le pasó la mano así por el cuello al otro quarterback, y el otro quarterback, sabiendo que Manning es un veterano, pero uno de los grandes de la historia, ¿no? Se echó rey porque el otro muchacho no es segundo de nadie. Quiere decir que Manning se comportó muy bien en la televisión frente a los fanáticos que lo vieron, y todo el mundo allí lo aplaudió. Sí. Así que vamos a ver el partido. Este es un partido duro.
¿Tú sabes cuánto cuesta un anuncio de 30 segundos en la televisión ese día?
Para 150 mil pesos.
5 millones de dólares.
Al segundo, pero sí. Es igual que el béisbol, la Ford. ¿Tú sabes cuánto paga la Ford por un minuto? $500,000.
No, pero no es el Super Bowl, Guajiro. Es en el béisbol y en el baloncesto.
¿Cómo no nos manda un dinerito eso para nosotros?
Y no solamente eso. Si tú pones un anuncio 5 veces, no es que te dan descuento por el segundo o el tercero. Tienes que pagar 5 millones cada 30 segundos que pones el anuncio.
Sí. Claro, muy bien. Lo recupera después.
A continuación, nos vamos con la sección favorita de mucha gente en Cuba, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
¿Cómo le van los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela? Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. A la mayoría muy bien, pero ayer falló Peña. ¿Qué te parece?
Bueno, nuestro Peña falla todos los días.
No, pero no fue este Peña que tengo a mi lado.
Hassan.
Y no el otro Hassan, que está en España. Muchos saben quién es el otro Hassan. Bueno, mis amigos, ayer domingo en Santo Domingo, República Dominicana, el pelotero de vuelta abajo, Juan Miguel Miranda, quien firmó en las Grandes Ligas con el equipo de los Yankees, conectó un rolling y Pedro López cometió un costosísimo error para que el equipo de Licey derrotara 7-6 a los Leones del Escogido, con lo que evitaron la barrida y se mantuvieron al menos con vida en la serie final de la Liga Profesional de Béisbol de
República Dominicana. Escogido el mejor equipo que hay, ¿sabes?
Hasta el momento es lo mejor que hay y debe ganarle a Licey como van las cosas. Bueno, precisamente el Licey, señores, se está perdiendo 4-1. Sí. Y esta es una serie en República Dominicana que consta de 9 juegos, lo que quiere decir de que el equipo de Licey necesita ganar 4
seguidos.
Y el equipo del Escogido, con una sola victoria,
lo elimina.
Ya lograría
avanzar para la Serie Mundial, ¿cuándo?
A la Serie del Caribe, que comenzará el día primero en
la Serie Mundial en
San
nuestra.
Domingo. Sí, la Serie del Caribe. Ya al menos hay un equipo clasificado. Ciego Dávila, pero esto fue
febrero primero. ¿Hasta cuándo dura eso?
Hasta el día
8, ¿no?
Sí, hasta el día 8. Aún no se conoce al campeón por Venezuela, ni por República Dominicana, mucho menos por Puerto Rico. Y por México se pudiera conocerse ya muy pronto. Así que victoria del equipo de Licey, está perdiendo 1-4 contra el favorito Leones del Escogido. Hoy lunes no hay partido en República Dominicana y la serie se va a reanudar mañana martes, cuando los Leones tendrán una nueva oportunidad de coronarse campeones en Quisqueya la Bella. Y ayer domingo, Andrew Barbosa y Giovanni Soto, así como Fernando Cabrera, se combinaron para blanquear al equipo de Mayagüez. Y bueno, el equipo de los Cangrejeros le ganó 1-0 a los Indios y la serie está a favor de Mayagüez 2-1 en la gran final de la Liga de Puerto Rico. Así que también la cosa está un poco cerrada ahí, pero todo parece indicar de que Mayagüez logrará el título. Y en Caracas, el dominicano Alfredo Marte disparó un jonrón en la parte baja del duodécimo episodio y el equipo de Aragua, Guajiro Peña, derrotó al Magallanes 2-1, 5-4, pero aún así Magallanes está adelante en la serie final 2-1. ¿Sabes quién lo perdió? Hassan Peña. Le cayó una palo.
Yo leí la noticia, pero déjame decirte que ese muchacho hizo una cosa en Venezuela increíble.
Sí. Salvó 23 partidos en la campaña regular.
Increíble.
Adonis García, el cubano, se fue de 5-2 por el equipo de Magallanes. Hoy lunes el cuarto juego final allá en Maracay. Bueno, por último, Pepito, sí, los Venados de Mazatlán se apoyaron nuevamente en un gran trabajo de su cuerpo de lanzadores y le ganaron 2-0 a las Águilas de Mexicali para colocarse a un triunfo de coronarse campeones en la Liga Mexicana del Pacífico.
A continuación, la sección favorita de Camagüey, Put Me In Coach. Antes de hablar con la Peña Deportiva de Florida Camagüey, quería leer una carta que escribió Humberto Duarte y dice lo siguiente. Guajiro, no sé si usted conoce algo sobre un pelotero de las Tunas que llamaban Chaflán y que por favor mencione los nombres de muchachos del team de la inauguración del estadio.
El Chaflán, claro, ¿no es así, Guajiro?
Chaflán. Acuérdense que yo estoy fuera de Cuba del año 54. Pero Chacal no.
Chaflán, claro.
El sapo. Un boceador que había que era de Holguín, que vivía en Tuna, tremendo. El sapo le pusieron.
Bueno, ya que Guajiro Peña no pudo contestar esa, también nos mandan saludos. Humberto Duarte, para todo el equipo, muchas gracias a él y muchas gracias a la Peña de Conrado Marrero. Bueno, ya he leído todas las cartas y recordarle a Janiel que ya le mandé la carta de él a varias personas y vamos a esperar a ver qué pasa. Te deseo lo mejor. Las cosas no son fáciles. Esto para Janiel. Vamos a ver si aquí la jefatura decide algo.
Déjame decirte, muchacho, que ahí en Tuna había un pelotero que se llama Chiflán Clark, que fue uno de los grandes peloteros en nuestra época.
Ah, jugó, a lo mejor quisieron decir eso.
Tremendo pelotero.
A lo mejor quisieron
metió
decir
eso. En Santiago, en el Guillermo Moncada, y pusieron un letrero. Por aquí pasó Chiflán.
Ahora sí, damas y caballeros, Rolly está en línea. Buenas noches.
Buenas noches, mi amigo Pepe. Saludo para ti y para los amigos de Demio y el gran Orlando Peña.
Buenas noches, Rolly. Un abrazo, un saludo.
Para todo ese gran equipo ahí. Un saludo para todos ustedes. Ahí estaba escuchándolo hablar ahí de la Liga Invernal y ahí que todavía no se ha decidido los representantes ahí de Dominicana, Puerto Rico y Venezuela que van aquí contra nuestro llamado equipo Ciego Ávila. Vamos a ver qué pasa en la Serie del Caribe.
Sí, bueno, sabes que por Ciego Ávila, por supuesto, va José Adolis García, el hermano de Adonis. Si gana Magallanes, perfecto, todo parece indicar que Magallanes está al frente 2-1, una serie en Venezuela. Jugarían frente a frente a los hermanos avileños, ¿no? Adonis sí, por Magallanes y José Adolis. Por
es que casi posible, Demio, que se dé eso ahí con el hermano de Adonis García, se llama José Adonis García, un buen pelotero cubano que nos queda, pero bueno, de ese equipo se lleva, nada más que llevamos dos outfield, dos jardineros, nada más que son José Adonis, como tú decías, y Fi, el centerfield de ellos, los demás son refuerzos todos. Bastante refuerzo lleva este equipo de Ciego Ávila.
Ali, un saludo para ti. Déjame decirte, ¿tú sabes cuándo empezaron la Serie Caribe? ¿En el año?
Bueno, así el año exacto no sé decirte, Guajiro, pero sí sé que las últimas 11 de 12 que se celebraron, creo, Cuba ganó como 7.
Bueno, eso fue en el año 1949, el escudo a mandar, y había cuando eso 4 equipos. Estaba correcto. Panamá, no estaba Santo Domingo, estaba Venezuela y Puerto Rico. Así que, y por después de 52 años, Cuba regresó el año pasado a Puerto Rico con 5 equipos y ganaron la Serie Caribe. Este año va a haber 5.
Sí, estuvo invitado el año anterior y anteriormente, bueno, estuvo también en Isla Margarita, en Venezuela, cuando hizo solamente ganar un partido.
Panamá también en aquella época, Guajiro, Panamá existía, ya Panamá más nunca se ha incorporado.
No, ganó la Serie del Caribe.
Carta Blanca.
Sí.
¿De Panamá?
Sí, ganó una Serie del Caribe.
Es más, la ganó en Cuba.
Sí.
Sí, para que tú veas.
Déjame decirte que Cuba ganó, los primeros días ganaron 7 Series del Caribe. Y después sí, se interrumpió por 10 años y el año 70 se celebró en Venezuela, donde habíamos 6 cubanos, incluyendo un cubano, Maneche Patato Pascual. Y le ganamos cuando eso fue el primer año que entró Santo Domingo, porque Santo Domingo no estaba en la Serie del Caribe. Exactamente.
Sí, yo como no yo vi esos comentarios tuyos, Guajiro. Ahí tú, cuando eso tú jugabas por Venezuela y eso en esa época, ¿no?
Sí. Ese es para nosotros era un orgullo grande cuando esos los peloteros que jugaban en Grandes Ligas participaban en las Series del Caribe. Hoy en día no, los peloteros Santo Domingo son muy pocos los que juegan en la Serie del Caribe, los que están estrellas.
Claro, claro, sí. Los peloteros estrellas casi nunca juegan ya en esa pelota, casi nunca van a la Serie del Caribe ya. Eso estábamos conversando aquí hoy por acá en La Peña, que muchos peloteros, la mayoría que tienen más calidad casi nunca van a esa liga ya.
Sí. Yo pienso que para nosotros es un orgullo grande participar en la Serie del Caribe. Yo después de salir de Cuba participé con Venezuela y con Puerto Rico. Y Tani Pérez, Orlando Peña, el señor Héctor Rodríguez, estamos en la serie en el Hall de la Fama de Béisbol del Caribe.
Sí, como señala Rolly, la inmensa mayoría de los peloteros que están en los roster de 40 peloteros para la próxima temporada no intervienen en la Serie del Caribe. La mayoría, las grandes estrellas, no participan.
Quiero decir con eso, perdona que te interrumpa, Demio, que esa serie no tiene la misma calidad que tenía en aquella época.
No. En la época de Guajiro Peña, los jugadores de Grandes Ligas participaban en la Serie del Caribe, ¿verdad, Guajiro Peña?
Todo el mundo. Era un orgullo grande hacerlo.
Que ya eso nosotros, hoy en día se ha perdido. Ya eso hoy en día se ha perdido.
Para nosotros, perdón, era la Serie Mundial para nosotros. Y entonces, el caso de Tani Pérez, él jugaba con Puerto Rico. Miguel Cuellar jugó con Cuba, pero después en Puerto Rico, Tani Oliva jugó los 2 series de Caribe con Puerto Rico y fue champion bate, el señor Tony Oliva. Un peloterito de allá de Pinal de Río, ¿verdad?
Sí, como no, Guajiro, un peloterito, un señor pelotero.
Sí, sí, estuvo 13 años y acabó con el Minnesota, siempre con los mellizos.
Novato del año, batió de más de 300
en
unas cuantas
y estuvo en la Serie Mundial del 65 frente a los Dodgers, que perdió ahí el Minnesota.
Correcto.
4 cubanos, ¿no?, en el Minnesota.
vamos a ver qué sucede. Ese equipo Ciudad Ávila va bastante bien reforzado, vamos a ver qué papel hacemos, pero vos.
Sí, eso es lo malo, perdona que te interrumpa, pero eso es lo malo ahora que con esto de los refuerzos, claro. Cuba básicamente lo que manda es una selección nacional.
Prácticamente un equipo Cuba, Pepe, porque más de la mitad del equipo es refuerzo. En la época de Guajiro, yo me acuerdo que Guajiro decía que sí, siempre existió refuerzo, pero bueno, sí. 2, 3, 4, pero no sé, pero esa variedad de refuerzo no sé.
Yo escuché una entrevista.
Llevaron un muchacho que se llama, Eufil también, Phil, que es jovencito.
Mira.
Apellido Robertsi, que es tremendo prospecto, lo dejaron, no va a ese equipo, sí. Que juega Phil y regular con ellos.
Machado dijo en una entrevista recientemente de que él consideraba que este equipo es superior al equipo que él dirigió en los Panamericanos de Toronto, donde Cuba, bueno, derrotó a Puerto Rico para ganar al menos el metal bronceado.
Déjame decirte, otra cosa es que cuando nosotros jugábamos antes, solamente se permitía un refuerzo. Hoy en día, el año pasado, Puerto Rico, había 11 peloteros que no jugaron con el club ganador, participaron con el equipo. Eso es increíble. Quiere decir que si tú ganas el campeonato, te sacan del equipo para reforzar con los perdedores. Sí. Yo veo eso muy mal.
Yo también lo veo muy mal.
Debía haber un límite, no sé, 4, 5, 6 como máximo.
Sí. Bueno, Rolly, un saludo para la gente en Cuba. Mándale un abrazo a todo el mundo.
Sí, como no, Pepe. Estamos un poco, sabes que este tiempo aquí en Cuba nosotros hicimos tiempo muerto, pero bueno, estamos ahí siempre al día con las transacciones, las grandes ligas, todas las organizaciones. Sí. Y un saludo para toda esa gran familia que tenemos aquí en Cuba.
Dile a la gente que quiere un implemento deportivo, que por favor mande su número de teléfono y su nombre completo por correo electrónico y yo me encargo de eso.
Correcto, ya Patricia me hacía comunicarle a su propio, se le va a hacer llegar a todo el mundo, muchas peñas en el país que todavía...
Una pregunta, ¿cuántas peñas deportivas tenemos?
Oh, hay unas cuantas, Guajiro, no sé decirte el número exacto, pero hay unas cuantas de Minas Gerais hasta Guantánamo. Bueno, ya tú sabes que hasta en las tunas hay ya mucha gente.
Tenemos que llegar a 100.
Sí, no, pero sí andamos por 70 y pico largas, 80, más o menos, no sé decirte el número exacto, pero hay unas cuantas.
Qué bueno.
Muy bien, me está diciendo Patricia que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo por esta, la emisora favorita de Rolly Pérez, Radio Martí. Nuestra productora, cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
La Auto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Richie Pérez López.
De Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Te me da tan perdido hoy.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí, usted puede escuchar análisis, comentarios, entrevistas e informaciones del mundo deportivo. Al Duro y Sin Guantes.